días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. No voy a decirte buenos días, Martín Romo, o días, en fin, regulares.
Buenas.
Buenas, mira.
Muy buenas, Madrid.
Es una buena manera de saludarnos, porque vaya día. Uno mira por la ventana y es que no ve absolutamente nada.
A ver, es que eso lo viví ayer por la tarde. Es decir, yo ayer por la tarde salí de casa y era día primaveral. Vale, pues sí, pues lluvia, nublado, pero primaveral. Y luego, a las 2 horas, cuando volví a pisar la calle, era día invernal.
Pero completamente. Ayer a mí por la tarde me cayó una granizada. Que vamos, en fin, ni en los mejores momentos del mes de enero. Por cierto, que estoy mirando por la ventana.
A ver, mira.
En nuestra ventana tenemos un vinilo. ¿El vinilo es plástico?
No lo sé, yo tengo muchas dudas. Porque claro, estamos rodeados y vivimos rodeados de plástico. Yo no sé decirte si es plástico o no es plástico. Lo único que... Bueno, pero si es plástico, es un plástico que va a estar mucho tiempo ahí.
Vale, no va a contaminar.
No va a contaminar
el medio ambiente.
No, es que bueno. Si cada día pusiésemos un vinilo diferente, entonces me lo plantearía.
Vale.
Pero como está ahí decorativo a largo plazo, no me quita el sueño, pero a lo mejor luego se lo vamos a preguntar también a nuestros invitados de hoy.
Tenemos invitados.
Que cómo reconocer el plástico así a simple vista, porque estamos rodeados de plástico. Son una pareja, viven aquí en Madrid, ¿vale? Son residentes en Madrid.
Sí.
Comparten vida personal.
Sí.
Son Patri y Fernando.
Sí.
Fer y Patri. Y desde 2015 se plantearon vivir sin plástico.
¿Y lo han conseguido?
Y lo han conseguido. Dicen que han reducido el 99% del plástico en su día a día, en su vida.
Pues mira que es complicado, ¿eh?
Es muy complicado. Y entonces ellos, pues nada, empezaron a ver la cantidad de plástico que les sobraba. Porque ellos quisieron dar un paso más en el reciclaje. Ellos dijeron, vale, reciclar está muy bien, pero es que el problema no es reciclar, sino el problema es que generamos muchos residuos, nos sobran muchas cosas. O hacemos la compra mal y generamos muchos plásticos. Entonces fueron haciendo la prueba de ver qué plástico... que habitualmente entraba en su casa, sobraba, o no hacía falta que estuviese ahí, o se podía evitar consumir ese tipo de plástico. Empezó ese pequeño reto, en 2015 se convirtió en un blog, se convirtió en un canal YouTube, y ahora nos llega en forma de libro que vienen a presentarnos.
Un libro que se llama así, precisamente, Vivir sin plástico, y a raíz de esta visita vamos a charlar con ellos, pero es ratito de oyentes.
Claro, queremos que vosotros, si queréis preguntar cualquier cosa, duda, se la planteéis, y además nos deis consejos, vuestras experiencias, vuestras ideas para vivir sin plástico o para darle un respiro al planeta.
Vale.
Para tener un planeta mucho mejor. ¿Qué hacéis?
Pues
¿qué
sí,
podemos hacer los demás?
Entre todos, a lo mejor, pues oye, vamos tomando nota. Uno dice una cosa, otro dice otra. Los demás decimos, pues mira, qué buena idea.
Eso yo no lo hago, es
y
fácil
lo vamos
hacerlo.
Haciendo. Perfecto.
Claro.
Pues tenemos el WhatsApp.
628-091-117.
Ahí está.
Ahí está. Mensajito escrito, lo leemos. Nota de voz, la escuchamos.
Venga, perfecto. Pues empieza a desplegar pantallas.
Ellos dan muchos consejos.
Yo no sé por qué digo todos los días lo de desplegar pantallas.
Porque las despliego aquí.
Lo desplegas en el ordenador, pero el WhatsApp va con el teléfono, ¿no?
No, yo lo tengo aquí.
Ah,
en WhatsApp web.
Pero bueno, qué modernez es.
Claro,
mucho plástico habrá ahí en medio, seguro.
No lo sé, el código QR hay.
Bueno, ese no creo que es de plástico, de momento, por lo menos el del WhatsApp.
Despliego, mira, una pantalla con el WhatsApp web, otra pantalla con el Facebook, otra pantalla con el Twitter.
Madre mía, qué lío. Bueno, yo todos los días le veo liadísimo. Empieza con las teclas, con las pantallas. En fin, que empieza con lo de todos los días, Martín Romo, que yo me voy a ir a la sexta edición de Mundo Hacker. Y es que parece que empezó ayer, pero ya vamos por la sexta edición. Mundo Hacker, el mayor evento de ciberseguridad de nuestro país. Vivimos en un mundo conectado a través de nuestros móviles, de las tablets, de los asistentes de voz, que se lo pregunten a Martín Romo. Lo cierto es que nos permiten acceder a toda la información que podemos imaginar, pero al mismo tiempo tal vez nos estén convirtiendo en personas muy vulnerables. ¿Estamos en peligro sin saberlo? ¿Se puede hackear todo? Y no hablamos solo de nuestra vida personal. pues vamos a buscar respuestas en esa edición, precisamente en Mundo Hacker. ¿Dónde está ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera? Buenos días, Gloria.
Hola, buenos días, y muy cerquitas del estudio de Onda Madrid. Estamos en Kinépolis, donde hay reunidos más de 3.000 expertos en ciberseguridad esta mañana, hablando de eso que comentabas, de lo que preocupa a la sociedad en torno a la seguridad, por ejemplo, de las redes sociales, de las claves. Incluso esta mañana se estaban planteando, ¿sería posible, por ejemplo, hackear los resultados de las elecciones del 28 de abril? Se lo vamos a preguntar a Antonio Ramos, que es el cofundador de Mundo Hacker, que cumple, como decía Sergi, la sexta edición. ¿Eso de las elecciones se ha planteado? ¿Sería posible?
La verdad, en este que sí tengo experiencia en este asunto, se ha generado mucha leyenda urbana. Es decir, hay un proceso. Claramente, lo que podemos hacer es influir con campañas de influencia en Internet y comunicación efectiva en la decisión de las personas. Pero lo que es el sistema que genera el conteo, que es una calculadora, ese sistema que recibe de las mesas electorales y recibe unos datos, eso en verdad no está ni conectado a Internet. Es un sistema donde sí, que podría la persona que lleva los programadores alterar y decir que a dos votos asigna uno, se podría. Pero eso también está auditado por unas terceras partes, que son objetivas y asépticas. Entonces, el mito, la leyenda negra de que podemos influenciar cuando ya tenemos los datos de las mesas electorales en ese software que está totalmente aislado, y es una calculadora, no es nada especial, eso es muy, muy, muy difícil y podemos estar tranquilos. Lo que no podemos estar tranquilos es que se puedan orquestar campañas de influencia previas, que manejando comunicación efectiva, que eso los periodistas sabéis mucho, que es la programación neurolingüística, el neuromarketing, etcétera, sí pueda cambiar la tendencia o el pensar de la ciudadanía.
Otra cuestión, Antonio Ramos, que esta mañana se está debatiendo. ¿Puede alguien acceder, por ejemplo, a mis mensajes de WhatsApp y leerlos? ¿Eso es posible hoy en día?
WhatsApp, igual que Telegram y otras aplicaciones, son los medios más seguros que hay para transmitir información. El poder en un punto intermedio interceptar WhatsApp, eso es muy, muy, muy difícil, no se va a poder hacer. Es distinto cuando tenemos acceso a tu teléfono. Imagínate que eres un terrorista o un criminal y se te ha incautado el medio. Ahí sí hay metodologías de análisis forense para poder acceder a los contenidos, que tampoco es trivial, ¿eh? Pero sí es un método. De hecho, pienso una cosa, el terrorismo actualmente utiliza los sistemas como Telegram por la seguridad que da en sus comunicaciones.
Y ahora que está todo conectado, que tenemos la casa conectada a través de nuestro móvil, las cerraduras, el coche, incluso que hablamos mucho de Alexia, ¿eso abre otra puerta a los ciberdelincuentes?
Es sobre un problema importantísimo que la sociedad vamos a tener que enfrentar en los próximos, ya la estamos enfrentando, pero los próximos 10 años. Es la automatización de los servicios domésticos, de automóviles, etcétera, donde si no se piensa en la seguridad de ese sistema inteligente o semi-inteligente, se puede llegar a matar personas. Ya hay conceptos, ¿eh? Se podría alterar el comportamiento de un vehículo inteligente para que se acelerase de repente a 100 kilómetros por hora cuando tienes que ir a 30. Podrías estar matando gente digitalmente. Entonces es un tema muy serio que vamos a enfrentar, o imagínate, el cerrarte la casa y dejarte encerrado, o desactivar los sistemas de calefacción la noche más fría del año en España, ¿no? O sea, es un tema muy preocupante en el sentido que la industria y el gobierno, mediante métodos de auditoría, de que se están cumpliendo las buenas prácticas y normativas, garantizase que se está trabajando una seguridad en toda esta sociedad 4.0 de dispositivos inteligentes que nos van a rodear: casas, vehículos, motos, relojes, chalecos, etcétera.
Más cosas, las contraseñas, ¿ya no sirven para nada o sí sirven? ¿Cómo puedo configurarme una contraseña segura?
Eso es muy importante. Yo llevo como 20 años hablando, y por eso voy a seguir trabajando muchos más, diciendo que la contraseña protege tu identidad. Tú no le darías primero tu DNI a ninguna persona, las llaves de tu casa. Si llevo diciendo que una contraseña, primero, no intentemos no utilizar la misma contraseña para toda nuestra vida digital. Y mucha gente utiliza la misma contraseña para sus redes sociales, su banca online, sus reservas de booking, su kayak, etcétera, ¿no? Una contraseña que es segura, que ya da una garantía de una dificultad de romperla, es aquella que tenga unos 10 caracteres, 10 pongamos, que aparezca siempre una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y algún carácter especial, como punto y coma, guión bajo, exclamación. Si somos capaces de hacer una contraseña que tiene esos requisitos, computacionalmente es confiable, es bastante robusta. Y por supuesto, y sé que es difícil, por lo menos una vez al año o cada 6 meses intentarla cambiar en todos los sitios de mi vida digital.
Eli, de eso se está hablando en Mundo Hacker, cosas muy interesantes.
Pues sí.
Aquí están los expertos, porque se habla de las últimas cosas de lo que preocupa a aquellos que están estudiando mucho, ¿no?, para esto de la ciberseguridad, pero en definitiva nos afecta a todos. Así que ahora que tienes aquí a Antonio Ramos, no sé si tienes alguna duda que quizás quieras resolver con él, porque decíamos, la seguridad, ahora que estamos hiperconectados, es algo que nos debería preocupar a todos, ¿no?
Pues mira, yo tengo una duda que no sé si es una leyenda urbana o no. Hola, Antonio.
Dime, hola, ¿qué tal?
Yo he escuchado muchas veces que los teléfonos móviles, los que llevamos habitualmente, yo tengo uno encima de la mesa ahora mismo, se pueden convertir en micrófonos, es decir, que alguien puede hacer que mi teléfono, aunque aparentemente esté apagado, realmente esté transmitiendo todo lo que estoy hablando. No sé si es leyenda urbana o no.
No, sí es verdad, se puede hacer, ¿eh? Y además se hace, ¿sabes? También es decir, no es algo trivial, no sé, pensemos que esto es Harry Potter 4.0,
ya,
que lo hace un niño de 12 años, pero sí, pero efectivamente lo que estás describiendo sí es posible hacerlo, ¿sabes? Que tú tengas tu teléfono puesto encima de una reunión y esté con la pantalla apagada y estemos escuchando el ruido ambiente de ese teléfono. Esto no es tampoco para llamar al pánico, ¿eh?
Ya.
Es decir, sí, pero que en verdad, tecnológicamente se puede hacer. Se hace y se puede hacer en operaciones de ciberespionaje o incluso en operaciones autorizadas contra crimen organizado, se podría hacer. Pero, hombre, la ciudadanía debe estar tranquilo en el sentido que ellos no son ni target ni objetivo de este tipo de técnicas.
No, desde luego me preocupa mucho más lo que has hablado tú un poco, ¿no? Del terrorismo cibernético, de alguna manera. Es decir, que alguien puede entrar en los sistemas, por ejemplo, de los semáforos de Madrid y alterarlos.
Ajá.
Y eso se puede hacer.
Bueno, volvemos. No es tan automágico, ¿sabes? Eso es una infraestructura crítica, pero sí, lamentablemente, y por eso se ha desarrollado un departamento en España que protege las infraestructuras críticas, es que si pudiésemos alterar el comportamiento de semáforos o de una presa de agua, ¿me entiendes? O de unos hornos de producción, que sí se puede hacer, pero es un ataque primero que cuesta mucho dinero, un ataque dirigido y tendría un objeto, dañar a la sociedad, ¿vale? Pero se podría llegar a causar, y por eso se llaman infraestructuras críticas, cuando se puede llegar a causar pérdida de vidas humanas. Así es como definimos una infraestructura crítica, es aquella que es tan importante que incluso cuando la alteren o la ataquen podríamos tener bajas humanas. Pero sí, es uno de los temas en los cuales la comunidad europea, todos los países europeos, Estados Unidos ya nos lleva unos años adelante, está muy, muy preocupada.
Bueno, y lo que es muy importante, y ahí estáis en Mundo Hacker, los mayores expertos en estas cuestiones prácticamente del mundo, sí es importante que empecemos a familiarizarnos con la palabra hacker y no asociarla siempre a un delincuente.
Claro, es que es una cosa, siempre comento, hacker se ha demonizado.
Sí.
Una cosa es un ciberdelincuente y un cibercriminal y otra cosa es un hacker. Los dos sabemos hacer las mismas cosas. Uno utiliza esos conocimientos para generar un crimen, cibercriminal, ciberdelincuente, y los hackers nos contrata Facebook, la banca, los gobiernos para hacer la vida digital de los ciudadanos o de los clientes más segura. Son como los caballeros Jedi y los Sith.
Ya.
Los dos tienen la fuerza, pero uno lo utiliza para el bien
y otro para el mal. Oye, Antonio, que me parece interesantísimo este tema. Vente un día al estudio y charlamos sobre esto largo y tendido.
Encantado, cuando vosotros tengáis el espacio y queráis tenerme ahí, encantado de estar con vosotros, ¿eh?
Muchas gracias, Antonio. Aquí nos vemos entonces. Gloria, ahí te dejamos.
Aquí me quedo aprendiendo mucho.
Aprende.
Que esto es un mundo tan amplio, Eli. Como decías, no estaría de más que Antonio Ramos se pasara algún día por allí para darnos algún consejo. Así que voy a apuntar la fecha, ¿vale?
Apunta la fecha, exactamente. Reténlo, sácale el compromiso, revisa su agenda. La digital, ¿no? Porque seguramente no sabrás, la manual, si es que tiene. Y aquí te espero, conviértete en Jedi, por favor, ¿eh? Después de
acuerdo,
este paso. No te pases al lado oscuro, ¿de acuerdo?
Desde luego que no. Venga, hasta
luego. Beso, Gloria, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿La caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Por las aceras de la madrugada.
Pues ahora sí, ahora ya entramos de lleno en nuestro ratito de oyentes. Sergio ya tiene todo absolutamente desplegado.
628-091-117, mensajitos escritos, notas de voz.
Exactamente.
Hoy os
pedimos vuestros trucos para utilizar el menos plástico posible, o por lo menos, para reciclar. Lo de reciclar el plástico yo creo que ya lo tenemos bastante asumido.
Mira, nos sirve muy bien el subtítulo del libro de nuestros invitados de hoy, de Patricia y Fernando. Consejos, experiencias e ideas para darle un respiro al planeta.
Vivir sin plástico, que nos lo cuenten los oyentes. Es el libro que tenemos en la mano. Sus autores son Patricia Reina y Fernando Gómez, que están con nosotros hoy en el estudio y con los que vamos a ir charlando, al tipo que vamos escuchando propuestas de los oyentes. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Fernando, muy buenas.
Hola, buenos días.
Me estaba contando antes Sergio Martín Romo que desde el año 2015 habéis conseguido vivir casi, no del todo, pero casi sin plástico. Y yo me he puesto a pensar y digo, pero esto es prácticamente imposible, Patricia, pero en fin, creo que la idea fue tuya además, ¿no?
Sí, fui yo. No es tan difícil en realidad, aquí poco a poco. O sea, nosotros no dijimos en 2015,
de un día para otro
fuera
no
todo
vamos,
el plástico.
No, claro, tienes que ir poco a poco porque es un camino largo y hace falta un periodo de adaptación, pero hoy por hoy es verdad que tenemos muy poco plástico.
Uh-huh. Cuando decimos muy poco plástico, si yo meto en una bolsita de tela todo el plástico que vosotros tenéis que utilizar porque sí, ¿cuánto tardaría en llenar una bolsita del tamaño de una de estas normales de la compra?
Pues yo creo que tardaremos años.
5 o 6 años a lo mejor.
Ajá.
O sea, nosotros tenemos un tarro de garbanzo,
¿sí?
Lo que hemos llenado en 2018.
¿Un tarro de garbanzos?
Bueno, uno
con
cada
el plástico
uno
que habéis utilizado. Sí.
Tenemos uno cada uno, para no discutir.
¿Puedo saber de qué es ese plástico?
Claro,
¿quiere decir
que
el plástico
no podéis evitar?
No hay manera de evitarlo.
Pues sobre todo de las botellas de aceite, que las compramos en vidrio, pero siempre tienen un dispensador que es de plástico. Y lo mismo a lo mejor con otro tipo de líquidos, como a lo mejor soja o la salsa de soja. Y luego cuando compramos a lo mejor verduras que vienen en manojos, vienen atadas en una cuerdecita, que muchas veces también es de plástico. Algún regalo que nos hace algún familiar despistado.
Despistado, muy despistado.
Y luego a lo mejor sobrecitos que te vienen del ayuntamiento o del banco, que a lo mejor son de papel, pero siempre a la ventanita tiene un toquito de plástico.
Es verdad. Es que ha llegado un momento que casi no distinguimos el plástico, quiere decir. Te dicen, ¿cuántas cosas de plástico hay encima de esta mesa? Y hay muchas que tienen plástico, pero es que estamos tan habituados a ellas que dice, pues fíjate tú, mi teléfono móvil, por ejemplo, ¿tendrá plástico? ¿Esto cómo lo solucionáis, Patricia?
No, a ver, nosotros cuando hablamos de vivir sin plástico nos referimos al plástico de usar y tirar, básicamente.
Bueno.
O sea, nosotros usamos plástico, mis gafas son de plástico, los electrodomésticos tenemos en casa también tienen componente de plástico y los aparatos electrónicos también. O sea, lo que no nos parece bien es utilizar un material que no se biodegrada para utilizarlo unos minutos y tirarlo.
Es que hemos conseguido fabricar el material seguramente más duradero de la historia.
Sí, el más duradero, sí.
Para usarlo una vez. Que esto es lo que ocurre con los vasitos de esos
de
que
agua.
Están encima de la mesa. Por ejemplo, las pajitas, todo eso que se va a prohibir, por cierto, creo que es a partir del año que viene.
Vosotros en el libro recomendáis, ¿no?, al que lo lea. El libro, que es un paso más, ahora lo contamos. Primero fue el blog, el canal de YouTube, ahora el libro. Recomendáis a la gente un poquito así, entre comillas, que no se obsesione, que simplemente ellos hagan lo que pueden hacer en su día a día y que poco a poco el plástico vaya saliendo de ella, ¿no?
Exacto, yo creo que lo fundamental es eso, tomárselo con calma y empezar a hacer lo que esté en tu mano, porque si nos ponemos a hacer todo a la vez o intentamos evitar todo el plástico, nos agobiamos y muchas veces pensamos es imposible y a lo mejor lo damos por nos desesperamos. Pero si todos hacemos un poquito lo que está en nuestra mano, pues al final se pueden conseguir grandes cambios con la suma de un poquito de muchas personas.
Bueno, ahora vamos a ir contando un poco esos pequeños pasos que ellos ya han dado y que los demás, bueno, pues podemos empezar a dar. Pero vamos a ir trufando esta conversación con las sugerencias de los oyentes, a ver si...
A ver si algunas no están en el libro,
Claro.
Porque seguro que todas están en el libro. Pero bueno, nos escribe Ana. Dice, hola, ayer precisamente fui a una Ahorra Más a hacer la compra de fruta y verdura. Dice, una de las cosas era un calabacín. Pedí al frutero que lo pesara y me pegara la pegatina del peso y precio directamente en el calabacín para no tener que usar bolsa de plástico. Me dijo que no le dejaban, que era obligatorio usar las bolsas. Tampoco tenían alternativa de bolsa de papel marrón como las que usan los americanos, así escribe Ana. Me parece tremendo el uso a lo bestia que se hace de esas bolsas de plástico fino para fruta y verdura, que además a los pocos minutos rompemos al llegar a casa y ni siquiera se pueden reusar porque las cierran arriba con una cinta adhesiva imposible de quitar sin romper. Un saludo, Ana.
Bueno, pues yo creo que esto que cuenta Ana nos pasa a todos los días, ¿no?
Sí, a ver, cuando dicen que le obligan, es porque le obliga a la cadena. O sea,
la cadena,
hay una norma
vale.
de sanidad que diga que eso tenga que ir en una bolsa. Entonces nosotros siempre recomendamos dejarlo supermercado.
Ya.
Directamente irte a un mercado, a una frutería del barrio, ¿sabes? Que te lo puedes poner tú, te lo pesan directamente en caja.
Ajá.
Y no te hace falta ni bolsa, ni pegatina, ni nada.
¿Sabes? Claro, Fernando, es que los supermercados son la casa del horror, ¿no?
Sí, os da taquicardias vosotros cuando entráis, o yo que os tenéis que tomar el pulso.
Pues un poco sí, porque es verdad que es exagerado la cantidad de plástico que utilizan. muchas veces es verdad que están tomando pasos para mejorar, pero aún así cuando entras dices, a lo mejor han tomado un paso, pero luego vas a otra sección y dices, madre mía, esto es un sinsentido. Uh-huh. Muchas veces es absurdo.
No, y se toman pasos que no se entienden muy bien. Si lo que se trata es de eliminar las bolsas de plástico porque nos las venden, ¿no? Lo lógico sería decir, pues mire usted, no le damos bolsa, traiga usted de su casa lo que quiera, pero no. No hay bolsa de plástico a no ser que la pague. Entonces tú la pagas y bolsa de plástico al canto.
Sí, se supone que eso es una medida para que se reduzcan, pero al mismo tiempo también es una forma de sacar de beneficios económicos.
Claro.
Lo suyo sería, a lo mejor, ofrecer un descuento a la gente que lleve su propia bolsa. Decir, mira, en vez de pagar por una, te vamos a dar 5, 10, 25 céntimos de descuento cada vez que traigas una bolsa. Eso sería una forma de potenciar y usar menos plástico.
En Estados Unidos, Patricia, y esto lo vemos siempre en las películas, hace la compra con bolsas de papel. Y esto aquí,
y se me van cargados hasta arriba.
¿No? Sí, sí, no, pero es verdad que aquí esto no parece que cuaja.
No se da. A ver, nosotros también nos parece que el problema al final es la cultura de usar y tirar. O sea, tampoco debería ser cambiar el plástico por papel, porque también el papel
luego tiene
consume muchísimos recursos también para fabricarlo. Y en el caso de las bolsas, por ejemplo, es que no cuesta nada acordarte llevarte una, ¿no? Simplemente claro, una cuestión de costumbre. Entonces, en algunos casos, pues sí, sería necesario sustituir el material del plástico, pero en cosas tan sencillas, yo creo que es más fácil cambiar el hábito, ¿no?, que cambiar un material por otro, que al final sigues con el chip de...
Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Sí.
Vamos a seguir escuchando mensajitos.
Muy bien.
628-091-117, Raquel.
Hola, me llamo Raquel y yo lo que intento es comprar frescos para no comprar productos envasados y utilizar más plásticos.
Bueno, pues lo que dice Raquel es un poco, supongo, vuestra filosofía, ¿no? Volver un poco al mercado tradicional, donde te venden las cosas. Las naranjas están ahí en un montón muy grande y no vienen envasadas en esas bandejitas horrorosas de ese material que no se sabe. Está por descubrir todavía qué es eso realmente. No sabemos muy bien si eso es orgánico, inorgánico, plástico, humano. No sabemos lo que es. Y luego ese otro envoltorio que viene recubriendo la bandejita con más plástico, ¿no?
Sí. Al final es que comprar en todo suelto tiene muchas ventajas. Ya, aparte de todos los envases que innecesarios que dejas, es que luego hasta comen mucho mejor. Porque claro, compras todos los productos frescos, nada procesado, es ventaja para allá donde lo mires.
Al final los análisis luego del médico, fenomenal te dan.
Vamos, mucho mejor que cuando usábamos plástico.
Eva nos cuenta que ya usa los tuppers de plástico que ya tenía, por no tirarlos, para ir a comprar cosas a granel. Dice aceitunas, garbanzos, incluso ya le pido a carniceros y pescaderos que me pongan los filetes dentro. El problema es si los quiero congelar, para evitar usar demasiado film, el papel de plástico, les doy varias vidas. Cuando descongelo pescado, le doy un fregado y lo vuelvo a usar con el pescado nuevo.
Hombre, pues está muy bien. Nosotros tampoco hemos tirado nada de plástico que ya teníamos. O sea, lo que ya tienes sigue reutilizándolo, ¿no? Y me parece muy buena opción utilizarlo para ir a la compra, porque además pesan poco, o sea, que ve que no es el material en sí, sino el uso que le damos, ¿no?
De todas maneras, hay bolsas de congelación que están hechas de un material procedente de la patata. Lo digo porque yo las uso.
Ah, no sabía.
Así que todo es cuestión de entrar en internet, buscarlo.
Claro.
Y uno encuentra prácticamente de todo. Pero las bolsas que digo yo son reutilizables, las puedes utilizar varias veces. Y están, aparentemente parecen plástico, pero son de un material que es un tipo de celulosa que procede de la patata.
Andrés nos cuenta que le encantan las pipas de calabaza, que las compra a granel y cuando las guarda en fundas de tela de gafas que tenía por casa.
Anda.
Pues mira, oye, todavía vais a aprender cosas.
Original,
pues
mira, sí, sí.
Venís a darnos
cosas. Claro. Y si te sales del paseo con la funda de las gafas, hay con dos pipas de calabaza.
Sí, pues sí, mira, completamente.
Pues muy buena idea.
Sí, sí. ¿No?
Claro.
Para
sí,
la segunda edición del libro.
Exacto. Nos lo apuntamos.
Patricia, cuando hablamos de los peligros del plástico, a todos nos viene a la cabeza esos mares de plástico que vemos, esas playas llenas de envases sueltos. Se nos ha alertado sobre el micrófono microplástico que anda flotando en los mares. Pero ya no solamente hablamos del medio ambiente, es que hablamos de la salud de las personas, ¿no? Porque el plástico tiene unos efectos muy nocivos en el ser humano.
Claro, al final tiene efectos sobre el sistema hormonal. Y entonces eso nos va cambiando, ¿no? Y nos va provocando, bueno, dependiendo, puede tener, dependiendo de la cantidad de plástico que consumo a la que esté expuesto, pues puede tener más o menos repercusión en tu cuerpo, pero eso no afecta directamente, ¿no? Y además es que ya no solo está en los mares. O sea, si tú, por ejemplo, comes pescado, pues el plastiquito que ha comido ese pescado,
te
lo estás comiendo, básicamente. Y luego también está en el aire, se ha encontrado en la miel, en el agua potable, en el agua embotellada. O sea, ahora mismo es muy difícil, no, es imposible, capaz de las micropartículas de plástico, que tampoco hay que obsesionarse porque es algo que ya está ahí.
Tenemos que vivir con ello, no nos queda
pero,
más remedio.
Pero bueno, intentar que eso no llegue a más, claro.
Nos van llegando notas de voz, vamos a escuchar lo que nos ha dejado grabado Paco.
Hola, me llamo Paco y para reciclar, pues sobre todo reducir el consumo de plásticos, cuando voy a comprar llevamos bolsas las volvemos a reutilizar. Y pedir cuando vas a comprar que te quiten tanto por spam como te ponen y tanto envoltorio superfluo. Otra cosa que hago a diario es desde hace 2 años vengo a trabajar en bicicleta todos los días y además de servirme para mi forma física es muy agradable.
Bueno, pues ahí tenemos otro oyente más concienciado. Tengo en las manos el libro Vivir sin plástico, y que es un libro muy muy entretenido porque está escrito como por apartaditos. Unos son de Patricia, otros son de Fernando. Y en uno de los de Fernando veo que pones: a mí las pegatinas de frutas me parecen innecesarias y absurdas. Y es verdad, esas pegatinas que nos ponen con la marca de la naranja pegada encima de la naranja.
Que luego,
¿no?,
tú de pequeño la utilizabas para pegártelas.
Sí, claro, sí, de pequeño, más que las colecciones.
Las coleccionabas, te hacías un relojito con ellas.
Pero es que ha llegado un momento que dices, bueno, ni hasta los productos frescos te dejan comprarlos sin saber de qué marca son, ¿no? O sea, que por un lado puede venir bien para potenciar la marca, pero por otro dices, bueno, yo quiero ver la calidad que tiene el producto y al verlo, tocarlo, te das cuenta de cómo es. Es una cosa que no sé por qué lo sacan.
Bueno, Patricia, que sepáis que nos ha gustado mucho el libro, sobre todo por eso que apuntaba antes Sergio. No, lo primero que decía, no hay que obsesionarse, no hay que convertirse en unos talibanes en contra del plástico, porque hay muchas cosas que son inevitables. Tú hablabas antes de los tapones, es verdad, compras una botella de vidrio y tiene un tapón de plástico, bueno, pues no vas a dejar los medicamentos, claro. No vas a dejar de tomar un medicamento porque venga envuelto en plástico. Habláis de los preservativos,
claro.
Los preservativos son de látex, pero vienen en una fundita que es de, no vamos a dejar de, póngame a granel.
Claro, no queremos preservativo.
En medio del preservativo, pues no es higiénico. Claro, efectivamente, ¿no?
Sí.
Cristina dice que ha guardado los envases de plástico de los jabones de lavadora, dice cuerpo y pelo, hasta encontrar una tienda en Madrid que vendían los jabones a granel. Dice, fui hace poco y rellené todos. Incluso usé botes de cristal para llevarme de más para ir rellenando. La tienda me viene a desmano y no es cuestión de ir cada dos semanas.
Claro, nosotros compramos lo que son los detergentes y eso, pues a lo mejor una vez cada 3 meses o así. Compras no es algo que tengas que ir todos los días por detergente a la lavadora, ¿no? Entonces sí que, bueno, aunque te pille un poquillo lejos, pues vas una vez y te rellenas. Nosotros seguimos utilizando el mismo bote de lavavajilla desde hace 4 años, imagínate.
¿El mismo?
Rellenándolo todo el rato.
Ahí está.
Oye, llega una pregunta de Cristina. Dice, ¿cómo evitamos la bolsa de basura de plástico para la basura orgánica?
Eso es uno de los temas más difíciles. Nosotros normalmente tenemos compost en casa y no la utilizamos, o sea que directamente lo echamos al compost. Pero si no lo tienes, o bien utilizas una bolsa a lo mejor de plástico compostable, que pues, si va luego en Madrid empezamos a tener los contenedores marrones, que se supone que va al compostaje industrial y ahí se va a compostar. O si no, nosotros otra opción que hacíamos era forrar el cubo con papel de periódico. Sí. Pero bueno, tampoco es muy práctico si tienes muchos residuos orgánicos porque se acaba humedeciendo. O sea, que al final, a lo mejor, en este caso, de momento, el plástico compostable puede ser la mejor opción.
No, un plan B. Un plan B aceptable. Sí. Más llamaditas, más mensajitos, más notas de voz. 628-091-117. Eso es lo que nos cuenta Alejandro.
Hola, buenos días. Soy Alejandro Sánchez y yo procuro colaborar en cuanto a tratamiento de plásticos que se reduzca en la medida de lo posible, reciclando y comprando envoltorios que sean biodegradables. economía sostenible, todo lo que se pueda, y hace falta trabajar en ello de momento y que se implementen nuevas medidas para fomentar el uso de materiales que sean más cuidadosos con el medio ambiente. Queda mucho por hacer todavía.
Me encantan nuestros oyentes porque se apuntan a todo, ¿eh?
Sí,
y cuando son cosas tan buenas, a mí me abre un mundo de esperanza escuchar a los oyentes que realmente ya están concienciados con el tema del plástico. Que luego, a la hora de la verdad, Fernando, hay muchas cosas que utilizamos y que luego tienen, digamos, algo o su semejanza en otros materiales. Lo que pasa es que no nos hemos molestado en buscarlo. Bastoncillos para los oídos, cepillos de dientes, pajitas. Todo esto, por ejemplo, los podemos encontrar de madera.
Sí, hay alternativas para casi todo. O sea, lo que has dicho, bastoncillos de los oídos, se pueden, como que tampoco ni los otorrinos lo recomiendan, pero bueno, se pueden encontrar que son de cartón, lo que es el palo de cartón. El cepillo de dientes se puede encontrar con de bambú, o sea, que lo que es el de madera, de bambú.
También
puedes encontrar a lo mejor la maquinilla de afeitar desechable, que están las de toda la vida que utilizaban nuestros abuelos, que son metálicas.
De metal,
aparte
claro
son mucho
más.
Afeitan hasta mejor, vamos, que yo tengo una. Y como eso, pues yo creo que prácticamente se pueden encontrar alternativas en la actualidad para prácticamente todo.
Para casi todo.
Ha mencionado Fernando los abuelos, las maquinillas. Elena nos cuenta, dice: la verdad que nuestras abuelas eran muy sabias. Dice: yo como ella y como la había siempre hacerlo, guardo las sobras en platos y tapadas con platos en la nevera. Eso es muy de abuela y eso te, claro, evitas ahí también.
Eso lo hacemos nosotros mucho.
Sí, ¿no?
En plato con tapa en plato o da la vuelta boca abajo,
¿claro?
O en tarro cerrado.
O el tarro cerrado. 628-091-117. Tengo una pregunta de Ricardo, pero antes también tengo una nota de voz que nos deja Tania.
Hola, buenas. Mira, yo soy Tania y lo que hago para intentar usar menos de plástico, uso los tapers de cristal. Por un motivo, uno para contaminar menos y el otro porque los tapers de plástico cogen mucho sabor a la comida y por eso para los niños no me gusta usarlos.
El cristal, tupper, o reutilizar los tarros de cristal. Y Ricardo dice que él ha visto en los supermercados pajitas biodegradables. ¿Son efectivas para el medio ambiente? ¿Son sustitutivas a las de plástico? Dice que él todavía no las ha comprado. No sé si conocéis esto.
Sí, bueno, hay pajitas biodegradables, hay pajitas también de otros materiales, como mejor de papel. A nosotros lo de que sean biodegradables nos parece bien, pero tampoco es algo que nos guste a 100%.
Hombre, al final todo acaba degradándose, aunque tarde miles de millones de años. Quiero decir, la cuestión es que no sea,
rápido.
Muy, muy duradero, claro. Hay que buscar cosas que se puedan o bien reutilizar.
Eso es lo ideal, reutilizar.
O cosas que vayan a desaparecer de la faz del planeta en muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Vamos con otra más.
Nos dice Lidia que ha dejado de consumir leche de avena en Tetabrix. Dice, cuando vi que hacerla en casa es 10 veces más barato y está igual de rica. Dice, uso unos botes de cristal para envasarlo. Dice que dura entre 3 y 4 días un litro. El problema, la avena la venden en bolsas de plástico. Dice, aún no he conseguido encontrar una tienda donde la vendan a granel.
Pues claro, es que en toda la cadena siempre te encuentras con un eslabón, por lo menos, que utiliza el plástico. Esto es lo complicado.
Sí, lo que pasa es que cada vez hay más sitios donde se puede comprar sin plástico. Entonces ya al final te quedas con el eslabón de la distribución, que ahí ya no podemos comprobar nosotros. Pero sí que hay tiendas a granel en Madrid. Nosotros hicimos una web, tiendagranel.com, que puedes encontrar un montón de sitios donde comprar avena sin plástico.
Oye,
sin plástico.
Marisa, que el tema de las pajitas ha generado interés, dice, hola, yo he oído que hay algunas pajitas de acero inoxidable, pero no sé dónde podría adquirir, ¿sabéis vosotros? ¿Existen acero inoxidable?
Sí, hay de varios materiales. Hay muchos. Hay de vidrio, de bambú. También hay algunas que hacen con cebada, me parece. Hay muchos. Se puede conseguir aquí en Madrid. No sé si hay alguna tienda física que los.
Sí, pero no me acuerdo
del
nombre.
Sí, vamos, cada vez es más común verlas. Y online se pueden encontrar.
Que mire Marisa.
En online hay muchísimos sitios donde se pueden encontrar.
Lo más fácil, en claro que sí. Yo no sé si existen, pero oye, unas pajitas comestibles no estarían mal.
Sí,
oye, perdona,
sí,
hay,
mira, dice Patri.
O sea, que no me voy a hacer rica yo con la idea, pero las hay. Oye, pues es una alternativa estupenda. Claro que sí. Vamos con la última.
Pues que Rosa nos dice algo muy fácil. Dice, uso diariamente pinzas de ropa de madera.
Por ejemplo, también.
Sí, sí.
Claro, o sea, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Claro, cuando a alguien le dices, ¿Tú te imaginas vivir sin plástico? Todo el mundo dice, qué horror, ¿no? Es imposible. Bueno, pues no es imposible.
Poco a poco.
Con un poquito de empeño, cada vez, afortunadamente, hay más fabricantes que están concienciados con esto, hay más comercios que están concienciados con esto. En general, estamos todos un poquito más preocupados por el tema del plástico y vamos entrando por el aro. Así que libros como este, Vivir sin plástico, consejos, experiencias e ideas para darle un respiro al planeta, nos parece una idea genial. Por cierto, que la portada es de cartón. Sí. Solo faltaba. Imaginaos que lo voy a editar aquí con un plastiquillo.
Oye, nada,
¿no?
Simplemente que Lidia me voy a escribir que es la de la leche de avena.
Sí.
Y dice, además, con lo que sobra de la avena remojada hago galletas caseras de chocolate que están riquísimas. Pues que envíe.
Pero por favor, esto es una maravilla.
La que nos
tenéis,
envíe.
La tenéis que fichar para el siguiente, para el siguiente
todos
libro.
Todos son ventajas.
Bueno, ¿os veremos en la Feria del Libro? Por ahí andaremos, ¿no?
Sí, por ahí andaremos, imagino que sí.
Bueno, pues nos acercaremos y veremos a ver cómo es, porque supongo que estaréis ya en el segundo volumen, ¿o no?
No, está la primera edición.
Estamos en la primera, ¿no?
La primera.
Todavía no hemos pensado en la segunda. Bueno, pues ahí está la primera, Vivir sin plástico. Fernando, Patricia, Fernando, que nos ha encantado conoceros, que teníamos mucha curiosidad por saber si se puede realmente vivir con un mínimo de plástico. Vosotros lo habéis conseguido, así que enhorabuena y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Y gracias a los oyentes también, que son fantásticos.
Ahí están.
Ahí están, todos los días. No nos falla ni uno. Fantástico. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas de inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Hay gente extraordinaria por el mundo. Y afortunadamente, muchas de estas personas pasan por este estudio, que a mí me tienen completamente maravillada. Acabamos de despedir a dos personas que han conseguido vivir prácticamente sin plástico de 2015. Y ahora vamos a conocer a una persona muy joven que lleva muchos años coleccionando himnos. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, sí, porque fíjate que hoy me he decidido a repasar anécdotas y curiosidades de la música y el fútbol, o lo que es lo mismo, a lo que tú te refieres, a esos himnos, ¿no? Esos que todos tarareamos, coreamos, cantamos al unísono en campos de fútbol, en celebraciones, en casa. Bueno, pues si te parece, con nuestro invitado, que es Pablo Lacárcel, que ya está aquí. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Nieves.
Vamos a ir haciendo un análisis, pero antes nos ponemos en situación. Uno de los más sonados en Madrid, pues es el del Real Madrid, ¿no? Pues que todos conocemos. Bueno, pues muchísima gente ya estará cantando en sus casas, en el coche donde esté el Ala Madrid, ¿eh? Porque es así. Bueno, el himno del Real Madrid, que también por el centenario lo versionó Plácido Domingo.
Bueno, esto más que una versión es otro himno, que se lo sacaron del bolsillo.
Prácticamente, pero vale. ¿Quieren saber cuál es el himno del Real Madrid original, el primero de la historia del club? Pues lo tenemos.
Venga, vamos a escuchar.
Sí, que suena un poco pues a pizarra, porque es que, fíjate, nos lo ha traído Pablo, ¿verdad? Que vamos a hablar con él de este, de qué manera se lo encontró. Hay que decir que él tiene su propio sello discográfico, que se llama Lemura Music, y que estaba haciendo, que se ha publicado, un disco de 11 himnos oficiales del Atlético de Madrid, y que en su investigación, Pablo, para publicar este trabajo, te encontraste con esta joya de la corona.
Pero vamos a ver, Pablo, yo no entiendo nada. Tú estabas ahí buscando himnos del Atlético de Madrid, ahí, y de pronto, ¿cómo encuentras este del Real Madrid?
Precisamente, Eli, buscando el disco de pizarra con el primer disco de, en aquel entonces, Athletic Club de Madrid.
Sí.
Y como se grabaron los dos y se publicaron un sello que estaba en Barcelona, de hecho, el primer himno del Madrid y del Atleti se graban en Barcelona, pues me fui para allí, a buscar anticuarios, a buscar... El del Atleti no apareció, por suerte lo tenía un compañero de esta casa, y el del Madrid, pues, accidentalmente apareció. Y en aquel momento, pues, no me di cuenta de... Bueno, del...
Ah, porque tú eres atlético.
Yo soy del Atleti, no, pero bueno...
Digo yo...
No, pero yo no me di cuenta de la repercusión o del valor que podía tener. Más hoy en día, el fútbol y el deporte en general. Porque cuando este disco se graba y se publica, en 1930, el del Atleti es de un año anterior, del 29. De hecho, son los dos himnos más antiguos de equipos españoles. El Madrid no había ganado ninguna liga tampoco. Y el Atleti había bajado a segunda. O sea que la verdad que el fútbol en Madrid en aquel entonces...
Era un asco.
Sí. Aquí era el boxeo lo que más, y el motor. El fútbol empezaba en los diarios deportivos en la página, a partir de la página 30, ¿no? No es lo que es ahora, ni bueno.
Ajá. Oye, ¿y tu afición por los himnos de dónde viene?
Pues porque siempre me ha gustado el fútbol y el deporte en general. Colecciono discos. Y bueno, pues de esto de que viajas o, claro, con la música, pues todos los fines de semana casi siempre estás fuera de Madrid. Y al final, pues me iba a la tienda de discos de Oviedo o de donde fuera, y al final vas acumulando y al final casi que te quieren echar de casa.
Soy un coleccionista y no me he dado cuenta.
Sin querer, sí, sí, sí.
Bueno, tiene un montón de discos relacionados con el mundo del deporte, también con los himnos de fútbol. Y como decíamos, Eli, se encuentra esta joya porque estaba indagando para publicar lo que ya está a la venta, que es ese disco con los 11 himnos oficiales del Atlético de Madrid, bautizado por el club, porque tuvo además una presentación excepcional con todos los jugadores, ¿verdad?
Sí, no, la verdad, y con las leyendas, la verdad que el club se portó estupendamente. Bueno, acaba de salir y está en grandes establecimientos, en las tiendas del Atleti. Y luego también agradecer a la Asociación Cultural los 50, a la que pertenezco y a la que pertenecen ilustres atléticos como Petón, Pancho Varona, Almudena Grandes, Juan Luis Cano, Pachandión, que son los que también, aparte de trabajar conjuntamente, los que han empujado. Y al final tú puedes tener una cosa excepcional, ¿no? Pero necesitas a alguien que
la dé a conocer.
Correcto.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar a Sabina, porque Plácido Domingo abandera, ¿no?, ese himno del Real Madrid. Sabina le pone su voz y su corazón al Atlético.
Qué manera de perder.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
Que esto para los puristas, Eli, he de decirte que, a ver, a ellos les gusta, por supuesto que les gusta, pero lo que les gusta sobre todo es el original. Antes de llegar al original, y con permiso de Pablo, vamos a escuchar, no sé si un chapurreo, porque está en chino, en chino. Ahora habría que verme a mí cantando en chino.
Pero bueno, supongo que, claro, tendrás versiones rarísimas. No sé si esta es la más extraña de todas.
No, bueno, esta no la he traído yo y la verdad que no creo que a nadie de la Leti nos guste, pero bueno, también está en chino.
Sí. Esto será por el Wanda Metropolitano, claro, es lo que tiene.
Pues seguramente.
Voy a dejarme la original, pero porque tiene su aquel. Y es que, lo vamos a saber, si te parece, después de las noticias, mantiene un nexo en común con otros himnos de los equipos de la Ciudad de Madrid. Es decir, Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano tienen algo en común. ¿Quieren saber lo que es? Se lo vamos a desvelar después de las noticias, Eli.
Nieves Lago, señores, acabo de emplazarnos para después de las noticias. Eso sí, Pablo, ¿cuántos discos de himnos, ya no hablo solo del Atlético de Madrid, de equipos deportivos tienes tú en tu casa?
Pues la última vez que los conté iba ya casi por 1.500 y ya dejé de contar porque al final me disgusto, entonces ya dejé de contar.
¿Pero qué te disgustas? Al revés, qué alegría. Tienes que ser como el tío Gilito con los billetes, tengo más.
Qué va. No soy nada acaparador, esto ha sido cuestión accidente.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de himnos, vamos a seguir hablando con este asombroso coleccionista, que además tiene su propio sello discográfico. Lo vamos a hacer, como ya decía Nieves, después de las noticias, y es que estamos rozando las 12 del mediodía, y a esas horas llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y nos arrollan.